tarde para escuchar la palabra de Dios. Hermano, resulta curioso que nosotros sacrifiquemos una parte importante de nuestro tiempo. Por ejemplo, hermanos que trabajan con hermano José, hermana Norma, hermana Escalde, todo. Aquí no se puede sacar uno, porque todos los hermanos aquí trabajan demasiado. 12 horas, trabajo en la noche. Y separamos un tiempo. Si de momento ven que yo bajo la velocidad, es porque hermano Rey va a estar traduciendo, entonces tengo que controlarme un poco y hablo rápido. Pero separamos un tiempo, hermano Pedro, de ese precioso tiempo libre que nos queda para supuestamente venir a escuchar la palabra de Dios. Cuando en realidad lo menos que nosotros queremos escuchar es la palabra de Dios. Esto parece paradójico, ¿verdad? Y te dicen, bueno, el pastor se nos está volviendo loco. La langosta que se comió por allá por Maine le revolvió la neurona y lo está haciendo atornillar al revés. No. Yo estoy hablando desde mi propia experiencia. Yo en más de una ocasión he renegado de la responsabilidad que significa para mí compartir el Evangelio y equipar a los santos para la tarea del ministerio entre los hispanos de Norteamérica. Y yo me digo, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cuándo yo voy a ver la gloria de Dios? ¿Cómo hombres de Dios a través de la historia han hecho proeza y han sido obedientes y han visto el manifestarse de Dios? Y ahora, durante estos días que estuvimos fuera, visitamos el pequeño pueblo de Plymouth Rock. Y eso está en Massachusetts. Es tremendo. Una población aproximadamente de, en la actualidad, de 56 mil habitantes. Y yo caminé por allí y vi una réplica del barco donde llegaron los primeros peregrinos. Eran cristianos que estaban huyendo de la persecución religiosa que había iniciado la Iglesia Católica en Holanda y en todos los Países Bajos. Y ellos escaparon a América. Pero cuando yo caminaba allí, me encontré un señor mayor que estaba dando una instrucción. Y hay una gran roca a la orilla del mar. Y esa roca tiene un monumento encima. Y esa roca tiene una inscripción en la parte posterior que dice 1620. Y dice, la nación fundada sobre la roca. ¡Wow! Cuando yo miré aquello, me dije, para mí esta es una de las más extraordinarias expresiones de fe que he podido ver con mis ojos. Una nación fundada sobre la roca. Aquel puñado de personas inmigrantes como esto que estamos recibiendo hoy, llegaron a las costas de los Estados Unidos, a la parte menos fértil del país. Pero ellos llegaron con un principio bíblico, que es que cuando edificamos sobre Cristo, que es la roca, los resultados son diferentes. Y ellos construyeron esta gran nación que nosotros estamos viendo hoy. Allí comenzó lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Se está tratando de menoscabar los valores bíblicos que fundamentaron esta nación, enfocándose en otro tipo de prácticas que no son necesariamente los principios que sustentaron los primeros fundadores de la nación, pero Dios es fiel y Dios nos ha confiado a nosotros como iglesia una gran responsabilidad. Si nosotros no admitimos que necesitamos la palabra de Dios, entonces estamos negando nuestra responsabilidad como iglesia. Si nosotros somos conformes con lo que estamos haciendo hasta ahora, nosotros estamos condenados a fracasar, como hizo el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que mirar en la palabra de Dios, cuando en algún momento los fariseos le dijeron, ¿por qué esos cristianos no se terminan de callar la boca? ¿Por qué tus discípulos no se borran un poco? Porque déjenme decirle, ustedes son personas que le molestan a los impíos. Cada vez que tú le dices a una persona, tienes una mala vida. Ustedes vieron un letrero que pusieron ahí ahorita que decía, hay niños que tienen un vocabulario inapropiado. Tú le dices eso a los padres y se ofenden. Ay, ustedes creen que ustedes son mejores, los hijos tuyos, y los tuyos hay que oírlo también. Tú porque no le prestas atención, y tú estás tratando de estigmatizar, y tú te crees gringo, y ahora tú no estás tratando a nosotros de orillero. Y te empiezan a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta reconocer su condición de pecado, incluyéndonos nosotros. Muchas veces también tenemos ese mismo problema. Yo le pregunto, hermana Magda, ¿no es verdad que allá se encuentran niños que tienen vocabulario fuera de lugar? Pero vaya y dígaselo a los papás para que tú veas dónde vas a salir. Y los adultos igual. Esas piedras hablarían, dijo el Señor Jesucristo. Si ellos se callan, las piedras hablarán. A mí esa piedra me habló muy fuerte y muy claro. Moisés, el gran patriarca, el gran caudillo de la nación de Israel, exclamó lo siguiente: Él es la roca. Todavía Jesús no había llegado a nacer a través de María. Y Moisés, casi 6,000 años atrás, dijo: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Como dijo el hermano César ahí, nosotros podemos fallar, porque él mismo escribió: porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mas él permaneció fiel. Moisés dijo: cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Ahora yo pregunto, hermano, ¿por qué me habló fuerte la roca a mí? Porque yo, después de haber leído, después de haber escuchado las promesas de Dios en la Biblia, he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Pregunto, ¿qué motivos tengo yo para dudar del poder transformador de Dios, si no es mi propia incredulidad? Y déjeme decir, hermano, la incredulidad es la madre de los pecados, es el generador de todos los pecados. En Juan 16:7-11, el Señor Jesucristo, haciendo referencia a la función del Espíritu Santo, Él dice: cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Lo que estaba diciendo el Señor ahí es que el pecado es producto de nuestra incredulidad. Cuando no creemos a Dios, cometemos pecado a diestra y a siniestra. No nos importa. Por eso, cuando yo digo, ¿venimos realmente a escuchar la palabra de Dios? Piensen en eso. No es tan simple. En una sociedad como la nuestra, donde el individualismo es un rey, donde se nos enseña a nosotros que nuestras interpretaciones personales son tan importantes como la de cualquier otra persona, yo pienso que resulta muy poco probable que nosotros aprovechemos esta plataforma que nos brinda la Iglesia para escuchar la palabra de Dios. Porque las cosas se hacen en mi manera. El día jueves estaba el hermano Pedro enseñando, y la gente tiene una filosofía de que yo creo en Dios a mi manera. Las cosas se hacen como yo quiero, porque yo soy un individuo y yo sé lo que hago. A mí me llamaba la atención cuando fui de visita a la ciudad de Miami, en Florida. La gente me dieron una cátedra a mí de cómo se vive en Wisconsin. Oh, y usted tiene que tener mucho cuidado allá porque la temperatura, oh, y en la calle para manejar, aquello es un jabón y que toque el otro. Y yo le digo, ¿qué tiempo usted estuvo viviendo en Wisconsin? No, yo nunca he estado para allá, yo de Orlando para arriba no he pasado. Y yo decía, ¿pero cómo pueden? Digo, pero si yo viví en Campo de Hielo Norte 6 años, donde la temperatura casi nunca subieron de cero, donde el hielo es eterno, se aparta un poquito, pero no se va nunca, donde yo tenía que andar en un carro 4x4 con cadena, donde a mí se me hacía un sabañón en la mano, que no tenía valor de abrir la puerta con la llave, tenía que meterme la mano en la boca y echarle calor. Entonces yo dormía con una sábana térmica, donde cuando íbamos a la tienda a comprar con Yoamilca teníamos que montar un traje térmico de aluminio, eso, para que no nos diera hipotermia en caso de que se le acabara la gasolina al carro o se rompiera. Y me estaban dando una cátedra, estas personas de Florida, de frío. Y yo tenía que escucharlo, porque me decía, no señor, usted está muy equivocado. Y yo decía, dime tú. Y ustedes se dan cuenta, la gente inconversa también, no tienen Biblia. Nunca han leído la Biblia. Oye, la Biblia dice así, la Biblia dice asado. Yo escucho gente. El otro día fueron allá, una vez cuando estaba viviendo ahí en Lindel, unos testigos de Jehová, y los invité a pasar, con mucho gusto, pasen. Y me empezaron a hablar una serie de cosas. Digo, pero ¿en qué Biblia ustedes están leyendo eso? No, vamos a hablar con la Biblia en la mano. No, porque nosotros tenemos la versión del nuevo, vamos a buscar la versión del Nuevo Mundo, la que ustedes quieran, del Nuevo o del Viejo Mundo, pero vamos a buscar la Biblia. Y yo no veo eso en la Biblia. No, porque aquí dice, digo, no, ahí no dice. Tú quieres que diga eso, pero no es lo que dice. La Biblia no dice. Nosotros queremos obligar a que la Biblia diga lo que a nosotros nos conviene. Y la doblamos, fíjese, yo una vez estaba en un culto y empezó el hombre a hablar y le dije a América, ciérrame esa Biblia. ¿Por qué? Porque las hojas de mi Biblia son finas. Y ese hombre le está haciendo una fuerza a la Biblia que me la va a romper. Y obligamos a la Biblia. Entonces la gente cree que sabe todo. El que sabe todo es Dios. Y a eso nos metemos en problemas. Y la gente inconversa anda así. No saben. Tú le preguntas a la gente para que ustedes vean y hagan la prueba. Dime cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y la gente está una hora pensando. Así que la izquierda... ¿Cuál es el norte? ¿Para dónde queda el norte? No sé. Está bien lo que llegaron de Cuba, que todavía para ellos el norte queda para cualquier lugar. Pero la gente que vive aquí no sabe dónde está el norte. Resulta difícil para la iglesia escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nosotros también tenemos la película clara. Yo, la mejor ilustración para mostrar nuestra equivocación respecto a la voz de Dios son los muchachos en la casa. Cada vez que un padre le habla a un muchacho, el muchacho piensa que es un disparate. Tú no sabes usar ni el teléfono. Mamá, dime qué es lo que es un software. Si no sabes lo que es un software, tú no sabes nada. Aquí qué sé soy yo. Y yo pregunto, ¿es verdad que esos muchachos son los que saben? Mira, Ana tiene conocimiento, tecnología, inglés, español, y no sabe ni un cuarto de lo que sabe su mamá. Ella puede creer que sabe. Y por dentro hay una cosita que como que te dice, no, pastor, usted está equivocado. Yo sé más que mi mamá un montón. No. Usted sabe más que su mamá un montón, equivocarse y volverse a equivocar. Porque cuando usted, por donde usted piensa pasar, caminando así a prisa, caminando así. No. Entre usted piensa así, a ver qué onda con esto. Esto por ese bandera. No, ya tu mamá está corriendo por ahí. Ya pasa el atropelaje, ya pasa volando. Y así mismo, Dios sabe nuestra situación. Y nosotros actuamos como somos un comportamiento regresivo, un comportamiento infantil. Dime tú que creernos dioses. Creernos que nosotros tenemos la película. Oh, yo llego allí a Estados Unidos y me lo echo en un bolsillo, como un muchacho que llegó a Nueva York y lo traen del hospital y viene en muleta porque había tenido un accidente apenas llegó. Y le dice, primo, ¿qué le parece el pueblo, la ciudad de Nueva York? Dice, este pueblito está bonito, se me lo he hecho yo en un bolsillo en una semana. Este pueblito, la ciudad de Nueva York. Y cuando miró el metro, el tipo se perdió. Y así pasa. Nosotros creemos que tenemos el control. E incluso, algunos desde su individualismo, porque se nos dice, tú eres tú, olvídate de los demás. ¿Es o no es? Desde su individualismo creen que la mejor manera de escuchar la voz de Dios es leyendo la Biblia en privado. Pareciera que sí. La mejor forma de escuchar cuando Dios me habla es cuando yo estoy a sola. Cuando yo agarro y le digo, ya mira, dame acá la taza de café y me siento atrás en el patio y estoy solito. Y yo pregunto, ¿en verdad estamos solos cuando leemos la Biblia? ¿Con quién estamos leyendo la Biblia? ¿Con cuál de las millones de voces que nosotros tenemos alrededor nuestro estamos allí leyendo la palabra de Dios? Mira, tú estás leyendo la Biblia y estás pensando en otra cosa. A veces estás terminando, tú estás solito leyendo la Biblia y tienes en la pierna el sobre del bill. Y el cerebro está dándote información. Ve a ver cómo tú pagas esto. Paga aquel primero, que aquel es más importante. Y está leyendo la Biblia y está pensando, tengo que irme a trabajar. Está leyendo la Biblia y está pensando, hoy me van a dar overtime. Me van a pagar doble. Usted no se, estoy hablándole de algunas voces. Pero también Satanás mete sus voces. Mientras estamos leyendo la Biblia, nos trata de entretener. Ahora, nos preguntamos con frecuencia con quién estoy leyendo la Biblia. Aquí mismo en el templo. Yo miro a la gente, están cantando y dice, un minuto en tu presencia. Yo voy a alabar a Dios, voy a estar un minuto en tu presencia. ¿Usted sí me está entendiendo? Y estamos parados alabando a Dios y decimos, deja ver si me está mirando el hermano Pedro, pero yo tengo la gana de levantar mi mano y decir, ¡gloria a Dios que recibí a Cristo y soy salvo! Pero digo por dentro, ¿y si me ve el hermano Pedro? Que es como es chileno. ¿Y qué va a decir? Y van a pensar que me quiero ser más espiritual que nadie. Ay, me siento que me estoy emocionando y se me están saliendo las lágrimas, pero van a pensar que yo soy pentecostal. ¿Ustedes no se han dado cuenta de esos tipos de voces que estamos hablando? Nosotros estamos adorando a Dios, hermano. Esto es un país libre, y aunque no sea libre, puede que allá afuera no haya libertad, pero aquí, en Cristo, somos libres. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios, que nos creó libre y es el creador nuestro, ningún hombre tiene la prerrogativa de privarnos de esa libertad. Aunque te metan en reja, en Cristo seguirás siendo libre. ¿Se acuerdan de Pablo y Sila? Ellos estuvieron en la prisión. ¿Y qué hacían? Quejarse. Cantaban himnos a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado la libertad de servir a Cristo. Cada vez que a mí me llamaban por una reunioncita de esa del Poder Popular y para amenazarme que la iglesia no puede hacer esto y que la gente de la iglesia están haciendo aquello, a mí no me interesa nada de eso. Yo tengo la responsabilidad de comunicar a Cristo y lo voy a hacer contigo o sin ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ah, pero que es un negocio, te va a caer el negocio, no póngate esos papelitos allí, no le esté hablando a la gente de la iglesia, que se te van a ir los clientes. No, tu primera tarea, comunicar a Cristo. Si se van los clientes, que tengan buen viaje. El Señor me va a mandar lo que realmente tienen que estar aquí. Pero yo soy cristiano y te digo que Cristo es el camino. Amén. No me voy a poner a sermonearte porque no viniste aquí a eso, pero te digo, busca a Cristo. Nosotros tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Desafortunadamente, hermanos, nunca nos preguntamos con quién estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que estamos solos. No estamos solos. Hay muchas voces alrededor nuestro. Y tenemos que tener claro que Dios nos trae aquí para que nosotros nos unamos en un espíritu para escuchar la manifestación de Dios. ¿Cuántos vinieron hoy realmente con la expectativa de que Dios se manifestara, se hiciera presente aquí? Amén. Y que Dios va a hacer oír su voz en nuestras vidas personales. Amén. La palabra de Dios es una palabra de aliento, pero también es una palabra de corrección. de instrucción y de transformación. ¿Amén? Es de aliento, pero también es de instrucción, también es de corrección, también es de transformación. La palabra de Dios tiene que cumplir un propósito en nosotros. Y leemos muy bonito, la palabra de Dios no volverá vacía, cumplirá el propósito para que fue enviado. Pero el propósito, eso no se está refiriendo al prójimo, se está refiriendo también a ti. No es solamente cuando se predica y alguien se convierte. Es también cuando la palabra de Dios expuesta transforma mi vida, me convence de que no estoy viviendo de acuerdo al deseo de Dios y yo respondo esa palabra. Se convierte en una mentira, hermano. ¿O no? Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a confesar públicamente sus pecados? Muy poco. La palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces yo no quiero que eso, que Dios me hable de esa forma. La confesión siempre fue parte de la iglesia a través de toda la historia. Pero nosotros hoy nos hemos empeñado en no confesar nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué nos empeñamos en hacer creer que todo está bajo control? No, todo está bien conmigo. Había un señor aborigen, un predicador que decía, se saben poner muy buenos trajes por fuera, pero por dentro no están muy bien trajeados, decía el viejo. Y a veces pasa con nosotros. ¿Por qué, hermanos, si al leer el Evangelio, al leer la Biblia, y yo estoy seguro que cuando los que le compartieron el mensaje hoy le dijeron que el Evangelio se trata de buenas noticias para gente mala, y la Biblia nos dice que el Evangelio se trata de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores? Que Dios mismo se manifestó a nosotros porque nuestra vida era un desastre. Y si nosotros aceptamos el Evangelio, seríamos los que primeramente deberíamos evitar intentar ser lo que no somos. Teníamos que ser auténticos, teníamos que ser sinceros, teníamos que reconocer que muchas veces no estamos haciendo bien. ¿Se acuerdan la historia de los leprosos allá en el Antiguo Testamento? Que estaban comiendo y el pueblo se estaba muriendo de hambre y ellos se pararon y dijeron, no estamos haciendo bien. Yo le pregunto, ¿cuál fue la última vez que usted le compartió el Evangelio a una persona? ¿Cuál fue el último discípulo que usted de Cristo que usted le comunicó a Cristo y lo entró por esa puerta para que compartiera la verdad de Dios? Y nos paramos y decimos, ay Señor, permite que estos bancos se llenen. Y yo me meto 365 días y no le hablo el Evangelio ni a una sola persona. Hay que visitar a esas personas que están llegando. Esa gente tiene un drama tremendo. Cuando usted llega solo aquí, eso es un muchacho. Pregúntale a Nirma si ella sabe cómo se dice quiero pan en inglés. ¿Usted sabe pedir pan en inglés? No, pero te estoy hablando. Parece, le dice dona, tampoco es una palabra que es nueva para ella. Tú le dices, quiero una dona y piensa que le está mencionando a la abuela. Hermano, no se puede ignorar la necesidad de la gente. Y entonces nosotros decimos, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy una persona que glorifico a Dios. Y tenemos todos esos problemas alrededor de nosotros. Estoy poniendo el ejemplo concreto. Cada gente que se acerca a usted tiene un drama. Y nosotros como estamos bien, estamos como los comunistas que se sientan a comer y a tomar en una fiesta, en una reunión de esas, y se hartan la panza y piensan que el pueblo está lleno de comida y tú lo ves en los jipes con la panza aquella así y miran para el lado y todo el mundo está bien porque como están hartos ellos creen que está bien. Y nosotros nos llenamos del Señor y nos ponemos aquí adentro un momento en tu presencia y gozámonos. No quisiéramos que se acabara el culto nunca, que se acabe el partido, que se acabe el mundo, pero aquí yo me estoy gozando. Pero hermano, la gente no puede cantar como usted. Nosotros no cantamos muchas veces aquí porque no queremos reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hay otra gente que no puede cantar porque lo que tiene tristeza en su corazón. Y es tarea suya y mía darle a conocer a Cristo. ¿De verdad venimos a escuchar la palabra de Dios? Espero que no me pongan cara. ¿Por qué nos cuesta a nosotros discernir si escuchamos palabra de Dios o no? Porque los predicadores, el pastor habla sin la Biblia en la mano. Muchas veces invertimos mucho tiempo en saber si Dios me habló o no me habló, porque sabe que conviene mejor hacerse el que no está claro. Porque de esa manera yo no tengo la obligación de responder obedientemente esa palabra de Dios. ¿O no? Yo no sé si eso era del Señor. ¿No será que preferimos no estar seguros para no tener que responder obedientemente esa palabra? Tenemos que pensar en eso, porque como dijo el hermano ahorita en la clase, muchas veces nosotros somos traicionados por nuestros deseos. Ustedes vieran la cantidad de cosas que yo desearía, pero esto no es un problema de deseo, es un problema de lo que Dios quiere hacer. Dada la inclinación que nosotros tenemos al pecado, en realidad, hermano, nosotros necesitamos más que Dios nos corrija con su palabra. Aliento tenemos demasiado. Tenemos una inspiración tremenda. No puede andar mi mujer con una camiseta, risa. Cuidamos rápido, estamos bien alentados. Pero necesitamos también corrección. La palabra tiene que enderezar nuestro camino. Usted mira este informe. Este informe financiero. Cuando usted lo lee, tú dices, ay, yo no he sido fiel con el Señor. Ay, yo me compré 5 pares de zapatos, 10 vestidos. El año que viene me pongo a cuenta con el Señor. Y que haya recursos suficientes para que la iglesia pueda ayudar a los necesitados y los misioneros, todo eso. A veces estas cositas que hacer, hermano Pedro, a alguno puede que hasta no le guste también, pero es que Dios tiene que usar alguna manera para despertarnos a nosotros, corregirnos a nosotros. Esos misioneros no están ahí para que tú le mandes dinerito, porque ellos con dinero pueden comprar pan. Pero yo pregunto, una persona en África, ¿dónde hay espiritista, vudú, curandero, hechicero? A esa gente le hacen hasta brujería para que se vayan de allí, porque están sacando de la ignorancia a las personas. Religiones musulmanas, católicas, ellos allí son un estorbo, porque están tratando de establecer el reino. ¿Necesitan oración o no? Estamos orando y ni siquiera sabemos cómo se llama. No importa cómo se llama. Esta pareja que está en Zambia, ellos subieron aquí, nosotros lo apoyamos, oramos para que ellos fueran, lo lanzamos a ellos. Ellos son la punta de lanza. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ustedes vieron allí en el mural, hay un montón de misioneros ecuatorianos que están haciendo lo que no hacemos nosotros. Tú le dices a un hispano de Norteamérica que deje esto y se vaya para África y te pone una cara. Con tanta comida que hay aquí, lo bien que se vive, aire acondicionado, carrito, calefacción, que a África. Si tú sabes el trabajo que yo pasé para cruzar la frontera de Tijuana, para que tú me vengas a decir a mí ahora que para África. Pero ya que no vamos físicamente, por lo menos vamos a orar por esas personas. ¿Tenemos o no tenemos necesidad que Dios nos hable? ¿Nos corrige o no nos corrige? ¿Tenemos que confesar o no tenemos que confesar? ¿Estamos todo bien? ¿Estamos cumpliendo todo con nuestra responsabilidad como iglesia? Yo pienso que si somos honestos, no. Saber responder a la palabra de Dios es tan importante como escucharla. Cuando yo le hablaba a mi papá, cuando mi papá me hablaba a mí, o mi mamá, no era como ahora. Ahora los papás le llaman al muchacho y dicen, cállate que estoy escuchando una cosa, o cállate que estoy mirando este juego. A los papás antes había que responderles señor y señora. Pero no era así. Tú no le podías decir a tu papá cuando te hablara, cállate. Todavía Heriberto, si se zafa, le dice a la mamá, cállate. Cuando ella le habla, puede que él venga con la cara colorada el otro día aquí. Y ahora Dios nos habla a nosotros y nosotros nos respondemos. ¿O sí? Porque Dios nos dice cosas y nosotros no hacemos caso. Si no respondemos porque no nos interesa la palabra de Dios. Porque no vinimos con el propósito de que Dios no hablara. Porque si yo vengo para que Dios me hable, para obedecerlo, para hacer lo que Él dice que hay que hacer. ¿Tú crees que Gaby tiene que caernos atrás nosotros para que estemos el día viernes allí en los trailers? Apenas ya saliera de ahí, si ahí dice en Mateo 28, ¿qué es lo que dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, háganme el favor, hermanito, ustedes podrían ir. Y es un mandato. Si Dios, la palabra de Dios me está diciendo que vaya, lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando Dios te dice ve? Ir, eso no hay que ser, hay que ser anormal para no entender que no están diciendo, vayan. Cuando yo no estoy yendo, no estoy teniendo un comportamiento normal. Ay, el pastor me dijo anormal porque yo no fui. No, sí, pero es que no está actuando como actuaría una gente normal, que Dios, que es el creador, que es tu dueño, que es tu jefe, te dice, ve, tú tienes que ir. Yo he desobedecido a Dios muchas veces y hay consecuencias, porque Dios sí sabe lo que yo necesito. Entonces tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como iglesia, ir y hacer cambio, hermano. Tenemos que tomar resoluciones nosotros. Si usted se propone, hermana, si usted no se propone comprarse un pantalón, ¿se va a comprar un pantalón alguna vez? Nunca. Si no se propone nada, ¿qué es lo más lógico? Que no logre nada. Entonces, cuando uno sabe que va por el camino equivocado, ¿qué debe hacer? Paso número uno. Reconocer que voy por la rumba equivocado. Paso número dos. Pararme. Porque si sé que voy equivocado y sigo por ahí, yo soy un necio. Yo me tengo que parar. Y entonces, el paso número tres, ¿cuál es? Dar la vuelta y tomar el rumbo correcto. Eso se llama arrepentimiento. Cambio de rumbo. Tenemos que reconocer que como iglesia necesitamos confesar a Dios nuestros pecados. Está bien, hermano, nosotros que necesitamos que nos alienten. La iglesia hoy necesita palabra de aliento, ¿no? La palabra también necesita palabra de corrección. Reorientación. El hombre y la mujer de Dios deben estar dispuestos que Dios oriente y reoriente su vida tantas veces como sea necesario para que usted pueda vivir su compromiso de fe de una manera efectiva. Porque estamos aquí ¿para qué? Para tener convivencia, para abrazarnos, para cantar. Yo pienso que más que eso. La mayoría de los cristianos viviríamos vidas mucho más efectivas si reconociéramos que Dios también tiene personas que ha puesto alrededor de nosotros, otros cristianos que saben hacer la cosa mejor que nosotros. Un modelo para que sepamos cómo hacerlo. Dios lo ha puesto con un propósito. Si yo no puedo aceptar la corrección de alguien que me está tratando, no estoy dispuesto a ser corregido, yo no puedo ser transformado. Los americanos dicen que la persona, cuando va a ser ayudada, debe ser una persona FAT. F-A-T. Faithful, available, and teachable. Debe ser una persona de fe, una persona dispuesta y una persona que se deje enseñar. Pero si no estoy dispuesto, si no estoy disponible, si no me dejo enseñar, ¿estoy recibiendo esa palabra de Dios? Pienso que no. Dios ha puesto a otros cristianos también para que nos vayan guiando en el proceso este. Dios es bueno. Es un ejemplo concreto de cómo hacer las cosas. Pablo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 10 al 15, le dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién los ha aprendido. Pablo era consciente de su condición pecaminosa. Fíjate que Pablo se pone como primero entre los pecadores. Pablo no se creía un sabelotodo, él sabía su imperfección. Pero sin embargo, él dice a los filipenses también, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. A simple vista pareciera un juego de poder. Y algunos se enfocan más en esto, y dicen, ah, pero este tipo le está imponiendo, que Pablo quería gobernar a Timoteo. No, 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 la intención del autor en ningún momento tiene que ver con eso. A Timoteo no solamente se le enseñó lo que debía de hacer, sino también se le enseñó cómo hacerlo. Se le mostró un ejemplo concreto. Y también, cuando Pablo le dice, lo que has oído de mí, sabes la manera en que me he conducido, lo que está haciendo Pablo es mostrarle el resultado de esa predicación, de esas palabras, en la vida de las personas que se someten a esa palabra. Cuando el hermano Pedro le predica el evangelio a un impío, lo único que va a decir Pedro, mira cómo yo voy viviendo mi vida cristiana. No es porque él quiere ser su jefe, es porque quiere mostrarle al muchacho cómo esta palabra de Dios transformó la vida de él, por obedecerla. Ese es el propósito. Pero queremos a veces separar la enseñanza de la vivencia. Eso no es posible. El Evangelio hay que vivirlo. Es una cosa práctica, sencilla. Yo no puedo decir, ay, hermano Heriberto, como yo lo amo, yo amo mucho a los cubanos. ¿Y quién es usted? Nunca lo había visto, llevo aquí 4 meses. ¿Te sirve de mucho que te diga que te amo y no lo demuestro? La Biblia es práctica. Salir, hablarle a la gente, a la familia de nosotros. No abandonen la familia. Cuando digo no abandonen la familia, no es que le manden el dinerito que ellos están esperando que usted le mande. Pero manden un correo, una carta, una llamada telefónica. Ínstelo a buscar a Cristo. Ínstelo a que cambien su vida, que no se queden atrás. Muéstrele cómo Dios le ha bendecido a usted. Yo pregunto, ¿será que creemos que vivir la vida cristiana es como manejar los programas esos de computación? Que hay que aprender paso A o paso B. ¿Qué deporte practica Cesarín? Béisbol. ¿Cesarín puede aprender a manejar el bate escuchando enseñanza del profesor y leyendo acerca de Facebook? Él necesita una gente que se pare al lado de él, ¿o no? Y le enseñe cómo agarrar el bate. Y le diga, mira, la posición es esta. El muchacho adelante y el otro ahí atrás guiándolo, ¿o no es? ¿Usted cree que la gente va a venir a vivir la vida cristiana si nosotros no somos capaces de decirle, camina conmigo, yo te voy a enseñar cómo se hace la cosa? ¿Pero qué está pasando ahorita? ¿Cuánto iba a hablar de Teresa de Calcuta? Una mujer admirada, pero no imitada. Hay muchos santos, hombres de Dios y mujeres de Dios, que son admirados, pero no son imitados. Nosotros detestamos, incluso tenemos miedo que se nos imite. No haga lo que yo hago. Pero usted, con su permiso o sin su permiso, la gente lo va a imitar igual. Creo que lo conveniente es vivir a Cristo. Vivir nosotros como Cristo, para que ellos también puedan vivir como el Señor. Hay gente que llega y dice, ay, yo estoy en la iglesia, pero hasta por ahí nomás. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? Sí, la gente. Hay que tener valor, hermano, de atreverse a decirle, vive el cambio que estoy viviendo yo, ¿o no? Eso debiera ser nuestro lema, vive el cambio como yo lo estoy viviendo. Me falta mucho, pero vea, por lo menos haz lo que yo estoy haciendo y por ahí para allá vamos a ver dónde nos encontramos. Y vamos avanzando con Cristo. Vivir a Cristo para que ellos vivan como nosotros. Primera de Corintios 11:1 habla de eso. Sé que imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo quiero finalizar justificando mi afirmación que hice al inicio, de que el hecho de que nos reunamos no necesariamente significa que realmente en lo profundo de nuestro ser deseamos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos transforma. Quiero citar un texto que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros leemos estos versículos, le hacemos un extraordinario énfasis al hecho de que la palabra de Dios es inspirada. ¿Verdad? ¿Pero es inspirada para qué? De acuerdo a este versículo, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es su función? ¿Enseñar? ¿Qué más? ¿Reprender? ¿Qué más? ¿Corregir? ¿Qué más? ¿Instruir? Tales funciones no son para nuestro prójimo, al que nosotros siempre consideramos que está equivocado. Y usamos la espada, la Biblia, como una espada que es un arma ofensiva y a la vez es un arma defensiva. La espada lo mismo sirve para matar como para matarte. tenemos que pensar que la palabra también nos afecta a nosotros. Generalmente decimos, no, ellos están equivocados. Yo soy el que tengo la película clara. Pero si realmente, hermano, nosotros deseamos que la palabra de Dios nos toque, debemos obedecerla. La mayoría de nosotros sabemos lo que Dios quiere para nosotros, pero nos falta fuerza, la capacidad de incorporarla a lo cotidiano. Por eso debemos confesar a Dios. Señor, necesito tu ayuda. Yo quiero vivir una vida cristiana próspera, productiva, realista. Por la necesidad, por la inclinación que nosotros tenemos de las cosas malas, de ir al pecado, escuchar la palabra de Dios no es un gusto, es una necesidad. La corrección, la instrucción, la orientación, la transformación que ella produce no son lo que deseamos, es lo que necesitamos. No se engañe creyendo que a usted le guste escuchar la palabra de Dios. No, usted necesita y yo necesito escuchar la palabra de Dios. Dios quiere que seamos honestos con nosotros mismos, que reconozcamos su voz. Si yo conozco mis ovejas y ellas me conocen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que identificar la voz de Dios entre todas las voces, porque esa voz es la que nos lleva a nosotros a buen puerto. Pidámosle a Dios, pídale ahí en oración cuando usted venga a este lugar, que lo prepare para que cuando nos reunamos como iglesia podamos escuchar su voz. Que este esfuerzo que hacemos una vez cada semana de venir a este lugar, o dos veces, podamos aprovecharlo. Porque esto es una oportunidad única. Y es una necesidad imprescindible para que usted pueda llevar adelante su fe de una manera efectiva. Para cuando escuchemos la voz de Dios, nuestra vida cambie. Seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Dios nos ayude, pero antes de salir de este lugar, yo pido que usted se ponga en pie y le hable al Señor. Si no lo siente, se queda sentado, pero dile, Señor, yo quiero confesarte a ti. Yo no quiero oírlo, ni tampoco me interesa, los hermanos tampoco le interesa, pero Dios sí quiere. Si, Señor, ¿en qué yo te he fallado? Usted sabe, porque se acuerda que cuando aquel hombre en el Antiguo Testamento, Acán, escondió los lingotes de oro, el único que sabía dónde estaban los lingotes de oro era Acán y Dios. Usted sabe lo que usted está haciendo que a Dios no le agrada. Usted sabe cuando usted ha hablado del prójimo. Cuando usted permite que se hable de una tercera persona que no está presente, ya eso es un pecado. Cuando usted no está ayudando a un necesitado, eso es pecado. Cuando usted no está predicando el Evangelio, eso es desobediencia, es pecado. Cuando usted no está teniendo cuidado de su aspecto personal, eso es pecado. Cuando usted no está cuidando su casa como debe ser, es pecado. Cuando no está respetando a su marido, es pecado. Cuando no está amando a su esposa, es pecado. Cuando usted le está faltando a Dios en cualquier área, es pecado. Entonces, incline su rostro y háblele al Señor. A Dios usted no se le tiene que hacer el buenito ni fingirle. A Dios tiene que decirle la verdad. Cuando está mirando cosas que no tiene que mirar, es pecado. Cuando está escuchando cosas que no tiene que escuchar, es pecado. Cuando está yendo a lugares que no debe ir, es pecado. Yo quiero que seamos una iglesia limpia, sana, que crezcamos como una familia. Cuando usted hace acepción de personas, es pecado. Cuando habla de un hermano de la iglesia, es súper pecado, es pecado también. Confiésele al Señor, abra su corazón. Dios quiere sanarle y limpiarle en este día. Señor, aquí está tu iglesia, la cual tú ganaste por tu sangre. Cuando decimos que venimos a escuchar tu voz y no la obedecemos, somos mentirosos. Y eso a ti no te agrada. Cuando no hay cambio en nuestras vidas, no nos interesa tu palabra. Venimos por otras motivaciones. Pedimos perdón por esto. Abre, abre nuestro corazón, Señor. Transfórmanos. Comiénzanos a tratar de una manera poderosa para que vivamos una vida genuina. Te damos gracias por lo que hoy, reconociendo que vivían lejos de ti, han entregado sus vidas para que tú las guíes y las fortalezcas. Acompáñalos a ellos a ser fieles y obedientes a tu palabra. Te pido, Señor, por los que no están aquí hoy, que su salud está quebrantada. Nuestro hermano Andrés, por Evelyn, por algunos otros que en contra de su voluntad no pueden estar en este lugar. Pero llegaste hasta ellos también con tu poder, Señor. Comienza, Señor, a quitar lo que a ti no te agrada en este lugar. Que al salir de aquí nosotros seamos más honestos contigo y con nosotros mismos. Que cuando nos reunamos en este lugar sea para escucharte a ti, no al hombre. No a nuestros caprichos, no a escuchar voces, sino reconocer que esta comunidad de fe es un espacio para oír tu voz y compartirla con otro. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. En esta misma posición vamos a concluir cantando al Señor un cántico.